desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Te comentaba a los hermanos que nuestra población, nuestra congregación, ha tenido que en realidad renovarse. Y no porque, gracias a Dios, nosotros podemos decir esto muy bien, nosotros jamás hemos tenido ninguna amenaza, ningún conato de división o de separación. El Señor ha sido muy lindo. He has kept the church glued together. Gracias a Dios por el tremendo compañerismo y armonía que ha existido a través de todos estos años. Pero como nuestra iglesia es una iglesia en constante crecimiento, entonces, ¿a dónde hemos estado poniendo esta gente que aquí se ha convertido? Unos se han ido a ciudades como Corpus Christi, como San Antonio, como Carolina del Norte. Ahora el profesor se va para New Jersey. Y muchos han emigrado, pues, para otros estados de la Unión Americana. También, la forma más sana y la forma más orgullosa para nosotros es dejar ir a los líderes de nuestra iglesia a establecer, pues, sus propias iglesias. Hemos, en los últimos años, establecido 9 y estamos por comenzar 3 iglesias más, juntamente con los líderes que en esta noche oficialmente los vamos a presentar acá. Pero estos sermones, era necesario que estos rostros nuevos, esta gente nueva que está en la iglesia, era necesario que también lo conocieran. Y creo que venimos aprendiendo. La Biblia siempre nos sorprende. Y esta mañana creo que no va a ser la excepción. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. En estos sermones ha sido bastante fácil porque yo no les he requerido que ustedes cambien de texto y de lectura y de página y de versículo, porque el relato de lo que venimos predicando está en el mismo pasaje del mismo capítulo. Usted no cierre su Biblia, manténgala abierta, y aquí vamos a ver la cronología del ascenso y de la forma tan vertiginosa y tan estrepitosa en que murió este próximo rey que ahora vamos a colocar. Capítulo 26, versículos 1 al 5, voy a dar lectura del 1 al 4, y en el versículo 5 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Entonces, aquí aparece el primer error. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Josías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey. Esto significa que Dios no lo puso por rey. Lo puso el pueblo. Lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Josías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Y 52 años, mire qué longevo. Y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Todos en el 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice? Él le prosperó. Padre, nosotros no queremos ser víctimas, ni tampoco queremos ser parte de las estadísticas de aquellos que comenzaron a hacer las cosas bien por un momento, pero que la abundancia, la opulencia, las riquezas y los excesos los apartaron de ti. Nosotros no queremos seguir contribuyendo y no queremos ser oprobio, ni mucho menos queremos ser tema de conversación. Bendice tu palabra, háblanos al corazón, ayúdanos a rescatar a aquellos que son proclives a esto y a evitarlos que caigan en las garras del mundo. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En el primer domingo que comenzamos a predicar esta serie, hablábamos de un rey. Su nombre es el rey Asa. Un rey que luego, después de haber alcanzado la supremacía, un rey que luego de haber llegado a unos lugares, en realidad, muy, muy deseados por cualquier persona en el mundo, agoniza y muere de una enfermedad muy sencilla. Comenzó a enfermarse de los pies, se agravó, y no necesariamente por haber buscado a los médicos, sino que buscó a los médicos porque ya le había dado la espalda a Dios. Y vino Dios, lo hirió y lo mató. Ahora, aquí quiero repetir varias veces en el sermón esta expresión. No se trata de que, ay, es que el enemigo, ay, es que el diablo, etc. No, no, no. Quiero que sepa que a estos hombres, Dios fue quien los hirió y Dios fue el que se encargó de matarlos. Apareció otro rey. Su nombre es el rey Joram. Este hombre no tuvo tiempo para hacer las cosas buenas. Desde el principio hizo las cosas malas. Su papá le dio el reino, pero antes de haberle dado el reino a él, había compartido sus riquezas, el oro y la plata, con sus otros 6 hermanos. No fue suficiente para Joram llegar al reino, sino que mató a sus hermanos, se quedó con toda la plata y el oro que ellos les correspondía, y siguió siendo el rey. Pero dice que fue un rey tan malo, que un día le cayó una carta que había sido escrita por el profeta Elías, en donde le anunció la desgracia, las plagas y la mortandad que vendría en el pueblo, y sobre todo en su familia, y a él, donde dijo una expresión, y a ti te digo, que Dios lo iba a herir de una enfermedad muy vergonzosa. Se le salieron las tripas, se le salieron los intestinos, y Dios lo mató de una enfermedad muy vergonzosa. Pero en esta mañana vamos a estudiar a un rey, que es un rey que, si usted ve los primeros versículos que acabamos de leer y los vuelve a considerar, usted dirá, pero ¿qué fue lo que pasó en la vida de este hombre? ¿En dónde se le cayó a este la canica? ¿Y qué fue lo que estaba pensando para echar a perder todo el panorama, el escenario que Dios ya le había brindado? Los primeros versículos son en realidad el reflejo de una descripción excepcional de una persona que quisiera que se repitiera en su vida. A mí me parece muy lindo cuando yo veo, por ejemplo, en el versículo 4 y 5, mire, esto es, this is a real good start. Esto es un maravilloso comienzo. Esto es una forma muy linda de poder comenzar. Dice, este hombre, probablemente le llegaron a sus oídos que había un rey llamado Joram que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice este hombre, pues yo me voy a proponer, yo me voy a hacer mi resolución en mi vida de que yo no quiero hacer las cosas malas que hicieron mis antepasados. Yo quiero comenzar a hacer lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios. Y Dios empezó a ver el corazón de este rey llamado Usías y lo empezó a bendecir. Y las manos de este rey se le hicieron tan chiquitas de tanta bendición que empezó a dar. Yo creo, lo que dice el versículo 5, creo que esto es una realidad. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en los días que él empezó a buscar a Dios, en los días que él se metió de lleno a la iglesia, en los días que él comenzó a servir con todo el corazón al Señor, Dios no tuvo otra alternativa, a Dios no le quedó otra opción más que bendecirlo, porque dice la Biblia, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Usías fue el 10º rey de Judá. Los logros de Usías fueron grandiosos. Sube al trono a la edad de 16 años y gobernó muy bien, pero muy bien, excelentemente bien, por 52 años. David solamente fue 40 años rey. Salomón solamente fue 40. Y usted empieza a ver a la mayoría de los reyes. Algunos duraron 20, 30, 8, 16. Pero este hombre, 52 años. O sea, toda su vida. Dirigió al país sabiamente, aún en medio de un terremoto devastador que sucedió en la región, del cual el profeta Zacarías hace mención de la desgracia en la que quedó toda la nación. Josías realizó campañas militares en contra de los filisteos, en contra de los árabes y en contra de los amonitas. Se puso las botas, se puso los pantalones y les ofreció resistencia y luchó y los venció. Reedificó Jerusalén. Promovió la agricultura, empezó a decir, señoras y señores, tenemos mucha tierra que Dios nos ha dado, vamos a sembrar sorgo, vamos a sembrar maíz, vamos a sembrar el trigo, vamos a sembrar nosotros cebolla, vamos a sembrar de todo, queremos que la tierra empiece a producir, y esto causó una efervescencia laboral, o sea, había trabajo, había empleo, había dinero, había estabilidad, la gente estaba feliz con este rey. Y dice la Biblia, él y todo el pueblo, que en los días que él persistió a buscar a Dios, Dios no tuvo otra alternativa, Dios no tuvo otra opción más que bendecirlo. Y hermano querido, esta es una realidad en muchos de nosotros que te podemos decir con el conocimiento de causa. Que cuando tú empiezas a bendecir a Dios, y cuando tú persistes en servir a Dios, y cuando tú estás enamorado de las cosas del Señor, y cuando tú no te echas para atrás por ninguna prueba que pueda venir, Dios no tiene otra cosa más que decir, ¿cómo hago para poder bendecir a este siervo que tan fielmente lo ha hecho por tantos años? Voy a tener que hacer algo que sea notorio, que otros vean que yo he prosperado y que yo he bendecido a este siervo mío. Pero aunque la mayor parte de su vida, este hombre vivió rectamente e hizo lo recto delante de los ojos de Dios, a mí me parece que llega el famoso pero, el grande pero en la vida de Usías. Y es un versículo que hubiera querido que nunca hubiera aparecido en el capítulo 26, versículo 16. No me cierre su Biblia. Manténgala abierta, no vamos a irnos a otro pasaje más que en este capítulo. Ahí está todo el relato. Vea lo que dice el versículo 15 y 16. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. A esto se le llaman catapultas. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado, oiga, porque fue ayudado maravillosamente para hacerse poderoso. Le voy a hacer una pregunta. Vea lo que dice el versículo 7 antes de ir al 16. Capítulo 26, no se salga de su Biblia, ahí quédese en el pasaje. 26, 7. ¿Quién fue el que le dio la ayuda a Usías? Ok, observe esto. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Dice la Escritura, y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Ahora, póngame atención, esto es lo que algunos de nosotros no sabemos manejar. En el capítulo 28, versículo 16, dice, mas cuando ya era fuerte, te hago la pregunta, querido, ¿quién hizo fuerte a Usías? Dios. Pero ahora, dice, ahora que ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra ¿quién? ¿Qué cosa más tremenda? Dios es el que te ha bendecido, Dios es el que te ha prosperado, Dios es el que te ha dado todo lo que tienes, Dios es el que ha puesto en tus manos todo lo que ahora tienes y te sobra y abunda. Ahora conoces en carne propia lo que se titula o lo que se dice, y abriré la ventana de los cielos sobre vosotros y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. La semana pasada le presentaba este ejemplo de este joven, hermano de esta iglesia, y usaba yo el cambio, pero dramático, drástico, pero brutal en su vida laboral. Y pusimos el ejemplo, si usted gana, ¿qué le parece? Usted gana $1,000 al mes. Y su jefe le llama y le dice, mira, a partir de ahora, el próximo lunes tú comienzas a trabajar y vas a ganar $2,000. Tal vez a usted no le parece bastante interesante esto, porque $1,000 pues no es tanto para la región donde vivimos, el costo de la vida. ¿Pero qué le parece a usted si usted gana $2,000 al mes? Y le dijera a su jefe el día miércoles, y le dice, mira, hoy es tu último día acá, y el lunes que comiences en tu nuevo empleo, tú vas a comenzar a ganar $4,000. Ya suena bonito, ¿no? Pero si usted es de los que gana 3,000, que es la mayoría de ustedes, eso es lo que ganan, eso es lo que ustedes perciben como su salario. Bueno, ¿y qué le parece que su jefe le dice, mira, ya no vas a estar acá en este trabajo, vas a entrar en la otra oficina y ya no vas a ganar 3,000, sino que 6,000? Está chulo. Usted ya no está bonito, está chulo. Dios te hizo que abundara todo esto. Mira, a este hombre le pasó algo que espero que no nos pase a ninguno de nosotros en el nivel y en la calidad de vida que nosotros llevamos. Cuando ya era fuerte. Esa es la palabra fea que aparece. Y ese versículo, el versículo 16, hubiera sido que mejor que nunca se hubiera escrito, porque dice, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. La abundancia lo volvió soberbio. Capítulo 26, versículo 16, dame el punto número uno. Este es un gran problema. Hay algunos de nosotros que no sabemos cómo manejar la bonanza, no sabemos cómo manejar la abundancia, no sabemos cómo manejar la prosperidad, no sabemos cómo manejar la libertad financiera, no la sabemos, nos enfermamos, nos enajenamos, nos empachamos. Y a este hombre la abundancia lo volvió soberbio, lo volvió atorrante, lo volvió arrogante, prepotente, presuntuoso. Y esto probablemente sea una buena lección para algunos de nosotros, o quizá para todos nosotros. Para quitarnos esa obsesión y esa compulsión de pensar toda la vida, a ver a dónde me voy, a dónde me cambio, y toda la vida poniendo nosotros 10, 4, 15, 8, 5 aplicaciones o solicitudes de empleo, y con la idea de ganar más y de ganar más. ¿Te has puesto a pensar? Y yo no dudo, no sospecho, no tengo la menor duda de que Dios nos quiera bendecirte. Mi pregunta es, ¿tendrás la capacidad de manejar la bendición? Algunos de nosotros ya no los vamos a volver a ver, porque ahora pues tienen plata, y ahora tienen un apartamento, tienen un condominio en la playa, y porque tienen un jet ski, y porque tienen un rancho, y que hay que ir a ver a los caballos, y porque ahora hay que ir a ver a no sé dónde. Sí, muchas veces el dinero nos enferma a nosotros. Cuando Dios nos dé riquezas, cuidado con esto, cuando Dios nos dé riquezas, influencias, popularidad y poder, debemos de recordar que nosotros no estamos por encima de la ley. El ejemplo de desobediencia, el orgullo de Usías, se volvió soberbio, porque el día que nosotros comencemos a ufanarnos, el día que comencemos nosotros a engrandecernos, el día que nos sintamos agrandados, el día que pensemos que porque yo manejo un mejor carro que usted, yo soy mejor que usted, que porque yo tengo un título profesional, el cual usted no tiene, yo soy mejor que usted, que porque yo vivo en una sección de la ciudad o una parte de una colonia del pueblo mejor que la que vive usted, yo soy super. Cuidado con eso. Porque Dios es experto. Recuerda que hemos cantado los coritos que Dios exalta a los que son humildes. Y Dios humilla a los que se exaltan, a los que se ensalzan. El día que comencemos a ufanarnos, ese día será el principio del fin. Hermano, yo lo tenía todo. Hermano, le quedaban muy pocos años de vida. Ya tenía 52 años, Usías, de estar al frente. La gente lo requete quería, hombre. Si nunca habían estado mejor en todos los tiempos, que en los tiempos también de Usías. Estaban recordando la bonanza, la paz que tenían en los tiempos de Salomón. Cómo las fronteras de Israel eran tan grandes, tan extensas. Todo el mundo tenía trabajo. La familia estaba con dinero en la bolsa. Nadie se enfermaba. ¡Qué bonito! Y un día comienza a engrandecerse. Pero no solamente el poder lo volvió a él soberbio, sino que también a él el poder lo volvió ciego. Y le voy a explicar esto. Lo volvió ciego porque en el capítulo 26, versículo 16, la parte B, vea lo que dice. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Usías tomó atribuciones que no le correspondían. Usías tomó trabajos, oficios que le correspondían exclusivamente a los sacerdotes. Dios ya había establecido en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico las funciones de cada uno de los sacerdotes. que eran de la línea de Aarón, tenían que ser de los levitas para poder ejercer las cosas del Señor. Hoy explicaba en el culto a las 10 de la mañana que el hecho de que yo sea un ministro ordenado y que tenga credenciales, eso a mí no me da la libertad de poder hacer oficios religiosos en los lugares donde a mí se me ocurra. Yo tengo la bendición, yo ocupo el papel de un juez de paz cuando yo caso a una persona. Usted va acá al registro del condado, le dan un certificado de matrimonio y hay un espacio en blanco donde solamente falta mi firma para que yo pueda enviarla de regreso al condado y quede autenticada su boda. Pero hermano, yo no puedo hacer esto con cualquier persona. Yo tengo que someterme a las normas que están aquí en la ciudad, en el condado. Esto no es así. Hermano, yo soy pastor, yo soy ministro. Yo puedo bautizar, pero recuerde esto, porque soy ordenado como pastor, porque yo ejerzo o porque yo cumplo con las ordenanzas de la iglesia. Yo no puedo andar de pueblo en pueblo, yo no puedo andar de ciudad en ciudad. Y usted se quiere bautizar, ah sí hermano, métase aquí en la piscina. No es así, esto es una ordenanza de la iglesia, no del pastor. Yo tengo una tina de baño en mi casa y puedo llevar a cualquiera para allá. Hermano, es que en la West no me quieren bautizar y en la Betania me echaron. Pues véngase a mi casa, hermano, que yo lo voy a bautizar. No se puede porque no es una ordenanza mía. Es una ordenanza de la iglesia. Yo puedo comprar el Kool-Aid o el grape juice y puedo comprar los panecitos de la cena del Señor y estar en mi casa y celebrar eso con mis hijos y celebrar eso con mi familia. No lo puedo hacer. Eso no es una ordenanza del pastor, es una ordenanza de la iglesia. Y por eso hay muchos ex pastores ya, y hay muchas personas que tuvieron que pagar un precio muy alto por haberse tomado atribuciones que no les corresponde. Pero él, como era el rey, y que todo el mundo lo quería, y que todo el mundo le decía ok, y como ya tenía 52 años, él dijo, ah, pues entonces voy a hacer algo. Y sabe una cosa, tocó el teléfono rojo del Pentágono y comunicarse con el teléfono rojo del Kremlin. Se le olvidó que hay una sola persona que puede ejercer esas dos funciones de rey y de sacerdote, y su nombre es Jesucristo. Nadie puede combinar estas dos funciones. Nadie. Pero él, claro, el garbo, claro, la prepotencia, claro, el poder, lo volvió en primer lugar ciego, lo volvió soberbio. Capítulo 26, 17, 19, vamos a ver los efectos de esta locura cometida por este rey. Capítulo 26, 17, 18 y 19, vea esto. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde, oiga esto, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Mire lo que le dijeron los sacerdotes, sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Pero como usted sabe que el terco no escucha razones, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. A Usías el poder lo volvió soberbio. A Usías el poder lo volvió ciego. A Usías el poder lo volvió sordo y violento. Ojo con esto. En el primer sermón, cuando hablábamos nosotros del rey Asa, yo les dije a ustedes, antes de que Dios te dé un zape, antes de que Dios te dé un coscorrón, antes de que Dios te dé tus nalgaditas, antes de que Dios te ponga en tu lugar, siempre te va a mandar un mensaje. Yo le voy a decir esto. Cuando usted ponga un sermón en la televisión y usted quiera ver un programa del predicador que usted quiera, escuche, hombre. es muy probable y seguro que Dios tiene un mensaje para su vida, atiéndalo. Que es muy posible que ese mensaje usted no lo escuchó en su iglesia. Si usted sintoniza la radio, Manantial, la radio que usted quiera sintonizar, póngale atención a los estudios, a los excelentes sermones que ahí se dan. Porque es muy posible que en el programa de televisión el mensaje no era para usted. Pero tal vez en el programa de radio el mensaje Dios se lo tenía exclusivo para dar. Cuando usted venga a la iglesia, mire, evite cualquier prejuicio. No escuche lo que dice Navarro, o Carlito Navarro, o el pastor Navarro, o el reverendo Navarro. Escuche lo que dice Dios. No cierre su mente, porque es muy posible que ni en la televisión ni en la radio había un mensaje para su vida, pero el hombre que Dios tenía en esa mañana para predicarle, Dios le dio un mensaje para usted. Que Dios no le habló ni por la radio, ni por la tele, ni tampoco en la iglesia. El día que abra su Biblia, lea, es muy seguro que Dios tiene un mensaje para usted. Le voy a decir algo. Antes de que Dios se lo reviente, Dios le va a mandar a una persona y un mensaje para usted. Lo hizo, se recuerda, con Asa. Le mandó al profeta, al vidente Hanani. ¿Y qué fue lo que hizo el rey Asa? Metió en la cárcel a Hanani porque no le gustó que el profeta, el vidente, le dijera al rey lo que tenía que hacer. ¿Se recuerda usted lo que vimos la semana pasada con el rey Joram? Que antes de que viniera el castigo, le mandó una carta por medio del profeta Elías, en donde le dijo, va a venir una plaga contra ti, contra tu familia, contra tu pueblo, y a ti te digo, te herirá Jehová con una enfermedad de la cual te va a matar. Dios amaba tanto a este rey, oiga esto, que le mandó 81 sacerdotes. Hermano, por favor, ¿qué más quiere usted? Lo amaba tanto que le mandó a 81 sacerdotes para decirle, don't do it. Mire lo que dice el capítulo 26, 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80, más él 81, sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, por claro, porque y a mí, ¿y usted quién es para decirme lo que me tiene que decir? ¿Y usted por qué me dice eso? ¿Y usted no sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe con quién se está metiendo? Diga lo que diga, hombre. Se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Dios tenía preparados 81 sacerdotes para que lo reprendieran. Ninguna persona, oiga esto, ninguna persona que no haya sido llamada por Dios se puede poner a ofrecer actos o servicios religiosos si Dios no se los ha requerido. Pero el poder, además de convertirlo en un soberbio, además de convertirlo en un altanero, además de convertirlo en un hombre poderoso, lo convirtió también en un hombre sordo y violento. Así pasa con las personas que they just don't want to listen. They just already closed their hearts, they closed their ears. They don't want to listen nothing. Se cuenta que por allá, en un pueblecito en mi país, había una plaza, como la de por acá, en nuestros pueblos, un parque en el kiosco, y había mucha gente. Pero había una gran buruca, ¿no?, de gente por ahí, y la gente llegó, ¿y qué es lo que pasa? Y había un hombre que estaba tirado ahí. Entonces la gente decían cualquier cosa. Y uno dijo, está muerto, dijo. Traigan a los bomberos o la ambulancia. Échenle agua, hombre, si está borracho. ¡Jálenlo!, dice. ¡Arrástrenlo! ¡Escúpanlo! ¡Péguenle! ¡Jálenlo del pelo! Y llegó una señora. No, hombre, dice. Si este está crudo, denle un trago. Escuchen a la señora, por favor, dijo el borrachito. Hay gente que solamente quiere escuchar lo que le conviene. Listen to me.
He dicho varias veces que prefiero ofenderlo con la verdad que acariciarlo con la mentira. No acostumbre su oído a cosas bonitas. Hay cosas que ya no queremos escuchar nosotros. Y la Biblia dice que Dios lo hirió con lepra.
No le atribuya. No, es que el enemigo, es que el diablo se metió en la casa. No, es que el diablo hizo esto, el diablo lo enfermó. No.
Aquí dice Dios, no es el diablo, fui yo. Yo lo herí y yo lo maté.
Porque este creyó que todo lo que estaba escrito en Éxodo, porque este creyó que todo lo que estaba escrito en Levítico, y este creyó que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento era una mentira mía.
Ahora le voy a demostrar que yo soy Dios y no se puede burlar de mí. Pero también muere separado de todo y de todos.
Esto es terrible hoy. En el capítulo 26, versículos 20 y el 21. Este es el final. Oiga, hermano, este es el final de un gran rey, hombre. Hermano, yo no sé qué es lo que usted más ame. Yo no sé qué es lo que usted más anhele. Yo no sé qué es lo que usted más desea en la vida. Yo no sé qué es lo que usted más aquilata. Por favor, cuide el hombre. Dios le ha dado todo eso, pero no para que usted se ensoberbezca. Dios le ha dado esas capacidades, le ha dado esa facultad, pero para que usted no sea un engreído, no sea un atorrante. Mantenga la humildad, el bajo perfil, agradezca que ha sido Dios el que ha puesto esto en sus manos. Capítulo 26, versículos 20 y 21, vea lo que dice. Y le miró el sumo sacerdote a Azarías, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa al salir. Porque, ¿qué dice? Cuidado con esto. Dios sabe herir. Y Dios también mata hoy. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada. Por lo cual fue excluido. Oiga esto. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tomó el cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Antes, Usías vivía en un palacio. Antes, Usías vivía rodeado de todo. 52 años en la cima, en la cúspide. He was the talk of town. Él era la persona más reconocida. La gente contenta con él, la gente lo amaba, la gente le agradecía, sus hijos crecían, no había hambre, había trabajo, había dinero, había paz en la tierra. Pero un día, una pequeña locura, el día que se engrandeció, dice, se engrandeció para su ruina. ¿Ya te has dado cuenta qué es lo que andas logrando? El día viernes en la noche, hablábamos de las ciudades de Corazín, de las ciudades de Betsaida, de las ciudades de Capernaum. Ciudades que quedaban muy cerca de donde Cristo había estado y donde Jesús había hecho tantos milagros. Ahí estaba cerca el río Jordán donde se había bautizado Jesús. Ahí estaba la ciudad de Betsaida donde se habían hecho los milagros de la multiplicación de los panes y los peces. Andrés, Pedro y también Felipe eran de Betsaida. Corazín estaba a 3 kilómetros de distancia de Betsaida y de Capernaum. Ahí habían habido tantos milagros. Y Jesús le dice, ¡ay de ti, Corazín y Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Y tú, Capernaum, hasta los cielos eres levantada. Pero por no haberte arrepentido, tenían la mejor sinagoga en Capernaum. Ahí estaba la casa de Pedro, ahí estaba el centro de operaciones de Jesús, el cuartel general, y le dice, hasta el Hades será derrumbada, hasta el infierno. Hermano, yo cerraba el día viernes con esto y es importante que ustedes lo escuchen. Las grandes probabilidades que tiene un niño de nacer acá en Bronzeville son muy altas para conocer a Jesucristo. Esas selvas de cemento, como Nueva York, como Chicago, Los Ángeles, son selvas que absorben y que arruinan, y que han apartado y que han corrompido a muchos buenos cristianos. Porque hay que trabajar, hay que sacar dos trabajos. Ahí no hay oportunidad de llegar a cultos el miércoles. El rush hour, las horas, 2 horas para salir de tu trabajo y llegar a tu casa. 2 horas para salir de tu casa y llegar a tu trabajo. Y eso es que no hubiera un accidente. ¿Quién va a tener tiempo para ir a un culto de miércoles? ¿Quién va a querer regresar a una iglesia el domingo en la noche? Si me quedan 45 minutos sin tráfico. Y estoy cansado porque entro de 8 a 4 en un trabajo y de 5 a 9 en otro trabajo. Porque hay que pagar $2,400 de un apartamento. Y el seguro del carro me cuesta $1,800, $1,900. Y nuestros hijos nacen, crecen y no alcanzan a conocer a Jesús. Aquí probablemente no tenemos buenos empleos. Aquí probablemente no pagan bien. Tal vez la educación no es la mejor. Servicios médicos no sean excelentes, porque por eso muchos vamos a Harlingen o nos vamos a McAllen, o por eso otros optan por Houston. ¿De qué te sirve haber ganado todo el mundo y haber perdido tu alma? Nacer en Bronzeville, tú tienes una alta probabilidad de conocer a Jesucristo. Por si le habías visto el feo a esta ciudad. Ahora, entre poco y poco, te voy dando en cada sermón the main reason why I'm still here. La razón por la que yo todavía permanezco acá. Un ministerio tan lindo como el que tenemos, a mí, con tantas falencias y con tantas limitaciones, me hubiera sido muy difícil tenerlo en otra ciudad. Cuidado con esto. Fue tanta la desgracia del rey que hay algo que sucedió. Y existe en un museo de Jerusalén un letrero en arameo que estaba encima de una tumba y que dice así: aquí yacen los huesos de Usías, rey de Judá. No abrir. In this place are the remains of King Uzziah. Please do not open. ¿No te parece fuerte a ti esto? 52 años. Pero una pequeña locura te puso en una tumba en donde nadie la quiere abrir. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, a los que nos gusta el color verde de los billetes, a los que andamos detrás del aroma de las buenas fragancias, de los buenos perfumes, a los que nos enloquecemos por esas máquinas con 4 ruedas, 4 llantas, 4 gomas, 4 cauchos, como le llaman en otro lugar. Quiero que me vean que ando en un Mercedes, en un Maserati, en una Suburban. A los que nos gustan las buenas marcas, a los que nos gusta comer fino, a veces todas estas cosas que son superfluas y efímeras nos han arruinado muchos de nosotros. Padre, ayúdanos a vivir una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ya se puso de pie, perfecto. Donde usted se encuentra, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús y usted no ha tomado la decisión de acercarse a Dios por medio de Cristo, hoy es el día de hacerlo. Repita conmigo esta oración ahí donde está, mientras nadie le escucha, y dígale: Señor Jesús, te recibo a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está, si usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana. Si usted hizo esta oración, si no la hizo, no hay ningún problema. Pero si usted repitió esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en este día. Padre, gracias por tu palabra.
Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.